Y ahí estamos en contacto con Seba Fleitas de Santiago de Chile. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, cierto es lo que dije, ¿no?
No, para nada. Y recomiendo el libro Kicking Away the Ladder, de Ha-Jun Chang. Es un gran libro que muestra cómo algunos de los países que lograron el desarrollo generan algunas cuestiones que hacen que de los que vienen atrás se les complique, ¿no? Como Pateando la Escalera, se llama.
Ah, Pateando la Escalera. Otro libro de
desarrollo económico tremendo, el de Corea, fines del siglo XX, principio del siglo XXI.
Absolutamente, muy interesante. Incluye varias cosas que son bien controversiales, ¿no? Un tipo de cambio muy devaluado, un dólar muy alto, entre comillas, un régimen bastante dictatorial al principio, sobre todo, no era una democracia, era una cosa muy muy autoritaria, y un tema de desarrollo muy grande de la manufactura, ¿no? Básicamente hoy Corea.
Bien. Bueno, entonces, el que recomendabas vos se llama Pateando la Escalera.
Pateando la Escalera, creo que es el clásico de él, sí.
Es políticamente correcto, porque no desrecomendó el otro, pero
recomendó... Te recomiendo uno mejor.
Pateando la Escalera. Bueno, Seba, hablemos de inflación y países caros. Vos decís que son dos cosas diferentes, y estaría bueno saber por qué. Estamos hablando en un Uruguay hoy, este Uruguay de abril de 2024, con los últimos 12 meses de inflación menor al 4%. Muy baja y en el rango meta, y una mirada, bueno, sobre la inflación creo que era pertinente a esta altura, Seba, así que ahí vamos.
Sí, yo creo que es con una inflación muy baja y con un debate sobre si Uruguay es caro o no y si esto ayuda, creo que es un buen momento para pensar un poquito en la inflación. Comencemos por pensar un poco en qué provoca la inflación, ¿sí? En economía se tiende a pensar que en la mayoría de los casos la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el responsable es el aumento de la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? O sea, la inflación en algún sentido estaría generada por el aumento en la cantidad de dinero en circulación, y este aumento de la cantidad de dinero en general viene de que el gobierno está emitiendo grandes cantidades de dinero para financiar el déficit fiscal, ¿sí? Al final del día, en economía tendemos a pensar que el responsable final de la inflación en algún sentido es el dinero, y este dinero que emite el gobierno para financiar su déficit fiscal. Así que en el largo plazo la inflación depende de variables macroeconómicas como este déficit fiscal, ¿sí?
Bien, pero seguí adelante, ¿no? Después te quería hacer alguna pregunta sobre esto del dinero, pero sigue adelante, ¿no? Porque acá hay una discusión de economistas, ¿no?
Claro, eso es como esta mirada, es como la mirada de largo plazo, que es como el tema del dinero este que estamos diciendo, pero a corto plazo obviamente todo es más complejo y controversial, ¿no? Y en la economía hay controversias grandes en estas cosas. Igual la mayoría de los y las economistas piensa que en el corto plazo un incremento del dinero estimula el nivel total de gasto de la gente, o sea, la gente tiene más dinero en el bolsillo, entre comillas, por eso gasta más. Al gastar más, aumenta la demanda de bienes y servicios. Entonces, al aumentar la demanda de bienes y servicios, en general en estas economías se produce más, ¿no? Y este vínculo de corto plazo, en realidad lo que estamos diciendo es que en el corto plazo muchos economistas piensan que cuanto más dinero hay en circulación, o mayor inflación al final del día, hay un menor desempleo. Entonces hay un trade-off, un compromiso entre el nivel de inflación y el nivel de desempleo en el corto plazo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el tema del aumento de la demanda, el hecho de que la gente tenga más dinero en el bolsillo, y eso haga que demande más, ¿no? Además, en el corto plazo, la inflación también se ve afectada por variables como la evolución del tipo de cambio, ¿sí? Que este es un debate que también está muy fuerte en Uruguay, porque el tipo de cambio, el dólar, entre comillas, está bastante bajo. Entonces, un dólar más barato abarata algunos productos que tienen insumos principales que se compran en dólares, ¿no? Por decir algo, el petróleo se compra en dólares en la economía, entonces los bienes que utilizan mucho petróleo van a estar más bajos, un precio un poco más bajo, cuando el dólar está bajo, y por lo tanto va a tener menor inflación, si van a aumentar menos de precio cuando el dólar se mantiene bajo, ¿no? Entonces aquí está como este debate entre los causantes de largo plazo, que es esto más asociado al dinero y la cantidad de dinero en circulación, y algunos efectos de corto plazo que tienen que ver con el desempleo o con el tipo de cambio u otros factores macroeconómicos de corto plazo.
Bien, el otro día cuando yo leía los datos de inflación y preguntábamos cómo le veían en el día a día a la audiencia, bueno, algunos decían acá no, acá sí, cómo se mide, mira quién te mide esto. Bueno, hay una forma de medir la inflación que tiene sus problemas, obviamente, como todo el lugar del mundo, pero que en Uruguay más o menos se ha llegado a un acuerdo hace muchas décadas que así está por lo menos bien.
Sí, seamos bien claros, en Uruguay la medición, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, de la medición de la inflación, o sea que es el IPC, básicamente el Índice de Precios al Consumo, al consumidor, perdón, y la medición de otras cosas que hace el INE no están bajo cuestión. Sí, el INE es una institución que tiene una reputación muy alta y que hace las cosas bien. De cualquier manera, toda medición es imperfecta, ¿no? Me acuerdo que hace poco lo hablamos con el tema del turismo, ¿no? De que medir la cantidad de turistas que entraban era siempre complicado. Entonces, con el IPC también pasa eso. Al final del día, el problema es que la regla que usamos, en este caso el IPC, tiene sus problemas, ¿sí? Pongámoslo así, la inflación típicamente se mide como la variación de este índice, que es el índice de precios al consumidor, que lo hace el INE, ¿sí? Como dice el INE, el IPC es un indicador del nivel general de precios de los bienes y servicios que los hogares residentes en Uruguay adquieren dentro del territorio nacional y destinan al consumo, ¿sí? O sea que básicamente aquí ya tenemos como algunas cuestiones metodológicas. Estamos pensando en hogares que viven en Uruguay, estamos pensando en sus gastos dentro del territorio nacional, por ejemplo, no en qué pasa cuando los hogares compran en Argentina, ¿no? Como ahora pasó, por ejemplo, con el tema de que iban a Buenos Aires, y que destinan al consumo y no a otras cosas que se van gastando a lo largo de la cadena de producción, sino los típicos insumos intermedios, ¿no? La variación que experimenta el IPC a lo largo del tiempo es una aproximación a la variación del costo de vida en términos de dinero y es una medida de la inflación de la economía, ¿sí? Pero obviamente, como toda medición, como decimos, es un poco imperfecta, ¿no? ¿Cómo se hace el IPC? Se mide en base a una canasta de consumo y después se sigue la evolución de los precios que se incluyen en la canasta, cada uno con su correspondiente ponderación, ¿sí? Primero se hace un estudio de una canasta, se dice más o menos qué gastan los hogares uruguayos, y una vez que dice, bueno, por ejemplo, gastan, yo qué sé, un 3% de su ingreso, por decir una cosa, ¿no? Un ejemplo no real, supongamos que gastan el 3% en arroz. Entonces después va, se elige algún tipo de arroz en particular, y se empieza a seguir el precio de ese tipo de arroz, ¿sí? Mes a mes. Y a medida, y se dice, bueno, a medida de lo que aumenta el precio del arroz, multiplicado por ese 3%, que es la famosa ponderación de ese producto, eso nos da el aumento de la inflación dado por el arroz, y así se hace con cada uno de los productos, ¿sí? El tema aquí es que hay que lograr definir esa canasta, y para definir esa canasta, esto es un trabajo que obviamente lleva tiempo, y se hace una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos. En Uruguay se usaba hasta hace poco una encuesta que estaba hecha en 2005, y 2006, pero a partir de octubre del 2022 el INE hizo una actualización y usa una encuesta que está hecha en 2016 y 2017, ¿sí? Que esto ya es bueno porque es una canasta más real, más actual, perdón, pero igual, 2016 y 2017 no tiene por qué reflejar exactamente el consumo de los uruguayos en 2024, ¿no? O sea, hay un rezago ahí en tema de la canasta, que de vuelta no es un problema del INE, es normal cuando uno hace este tipo de cosas. Y después el tema es que, si bien la canasta es representante de todo el consumo de los uruguayos en el país, o sea, de todos los hogares residentes, el relevamiento de los precios para actualizar estos precios que yo decía, el seguimiento de cada producto, se hace únicamente en localidades urbanas, ¿sí? Entonces sabemos lo que está pasando en los precios en las localidades urbanas. Uruguay es un país que es mayoritariamente urbano, tiene poco rural, pero igual, es ahí aquí otra aproximación a cómo se hacen estas cosas, ¿no? Lo que queremos decir con todo esto es que el IPC no es una medida perfecta, que esto es trivial y no es culpa del INE, es simplemente que toda regla tiene esos problemas, pero en el largo plazo la evolución del IPC es un buen indicador de lo que pasa con la inflación, ¿sí? Cuanto más nos acercamos producto a producto, cuanto más nos acercamos a empezar a abrir el IPC, mirar una cosa, mirar la otra, descomponerlo, como toda herramienta de medida, esto nos va a generar algunas limitaciones y hay que mirarlo con cuidado metodológico, ¿sí?
Bien, queda claro por ahí el trabajo que hace el INE, los problemas que puede llegar a tener, ¿no?, a lo largo del tiempo y también, por lo menos por ahora, el respeto que hay en general al trabajo que sí se hace de todo el sistema político y de todos los economistas. Hablemos de inflación y competencia, inflación y precios también, porque ese es un punto, ¿no?
Sí, este es un gran punto, también está en el debate en estos últimos días. Es la vinculación entre la inflación y la competencia. También lo hemos hablado varias veces en el programa, este tema de que Uruguay es caro y hemos, básicamente, también muchas veces hemos visto que cuando la inflación empieza a ser alta, se empiezan problemas de competencia. Ahora, recientemente, ha pasado lo contrario. La inflación es baja y se dice, bueno, gracias a que la inflación es baja, la economía es más barata, ¿sí? Esto ha pasado en Uruguay, como decimos en este debate, pero también ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando en la pandemia se empezó a expandir la idea de que el aumento de los márgenes de las empresas, el margen de ganancia de las empresas, fue lo que impulsó la inflación, ¿sí? Y acá los norteamericanos, que son muy buenos en poner nombres, le habían puesto greedflation, que es como la inflación por avaricia, y había todo un debate tremendo en la prensa, o sea, había sido una cosa bastante grande, ¿no? Sin embargo, es importante cuando pensamos en inflación distinguir entre la evolución del nivel generalizado de precios en el tiempo, que esta es la inflación, digamos, un aumento generalizado de precios en el tiempo, con el nivel de precios de la economía, ¿sí? Que es el tema estático. Estamos distinguiendo la evolución, que es la inflación, con el nivel, que es el de nivel de precios de la economía, que es lo que nos dice si el país es caro o no, ¿no? Un país puede ser caro, como hemos conversado muchas veces, que es Uruguay, y tener una inflación baja como tenemos ahora, ¿no? Si uno piensa en Uruguay, Uruguay no ha solucionado parte de los problemas que lo hacen un país caro, pero la inflación en este momento es baja. Como decías vos, Joel, es por debajo del 4%, ¿no? Hasta ahora en la academia, que hace investigación académica, digamos que hace estos artículos arbitrados, como decimos siempre, no se ha podido encontrar evidencia de que el aumento de los márgenes de las empresas haya sido lo que haya aumentado la inflación, o que sea algo que aumenta la inflación significativamente en el largo plazo, ¿no? Lo que queremos decir es que no hay papers convincentes o de calidad científica buena, digamos, o alta, que logren mostrar esta relación entre el aumento de los márgenes de las empresas y el aumento de la inflación, ¿no? Esto puede ser así o no. Obviamente la falta de evidencia que lo demuestre no dice que algo no sea cierto, ¿no? O sea, no tenemos evidencia de que quizás una droga cure una enfermedad, pero capaz que dentro de 50 años se descubre que sí, y la droga esa siempre curó la enfermedad, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esta historia de no tener evidencia. Sin embargo, dado la falta de evidencia, lo que pensamos la mayor parte de los y las economistas es que la inflación y los aumentos de márgenes de las empresas son dos cosas distintas, ¿sí? Como todo acá, y lo decíamos también antes, hay que hacer alguna clarificación, ¿sí? Más allá de esto, obviamente el comportamiento de los márgenes de las empresas sí puede tener un efecto de corto plazo sobre los precios, ¿sí? Para eso tenemos que entender cómo se mueven los márgenes de las empresas en el ciclo económico o cuando cambian algunas cosas en la economía, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos que cuando hay un aumento de los precios de un insumo, por ejemplo, el petróleo, como decíamos antes, o el tipo de cambio, el dólar, supongamos que aumenta o el petróleo o el tipo de cambio, si los márgenes de las empresas se hacen más bajos que antes de estos cambios, si esto fuera así, entonces una caída de los márgenes hace que la inflación suba menos de lo que hubiera subido si los márgenes fueran constantes, y entonces se suaviza la inflación, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, si las empresas siempre le marcan lo mismo sobre los costos y los costos suben, entonces hay un pasaje de inflación muy grande, ¿no? Ahora, si las empresas en realidad cuando los costos suben bajan sus márgenes, entonces el pasaje a la inflación es bastante menor, ¿no? Y esto es lo contrario, obviamente, si los márgenes crecen de las empresas, ahí el pasaje a inflación, como se dice en economía, se aumenta, ¿no? Acá lo que estamos diciendo, para ser bien claros, es, en el corto plazo, cómo se comportan los márgenes de las empresas puede tener un efecto sobre cómo se propagan los aumentos de los costos, ¿sí? Y en ese sentido golpear la inflación. Pero en general, son dos temas distintos, ¿sí? Digamos que en síntesis, inflación y qué tan caro es un país son dos cosas que van mayormente por caminos distintos, pero que debemos estudiar seriamente y mejorar en cada una de ellas.
No toquen nada.
Se hace una mirada a propósito de inflación y países caros, y dos cosas diferentes, como decía al final. Algunas preguntas de los oyentes te traslado. Seba Eduardo dice, o sea que la única forma de dejar de ser caros es que bajen los precios, porque los salarios no van a aumentar si no hay inflación, dice aquí el oyente, pregunta.
No, los salarios aumentan por dos motivos. Por un lado, aumentan por la inflación, ¿sí? Es una decisión también de cómo se va dando la economía. Pero si el salario aumenta por el mismo nivel que la inflación, sí, decimos que los salarios reales están constantes, ¿sí? En términos reales, en términos de lo que puedo comprar lo mismo.
El poder adquisitivo se mantiene.
Exactamente. Ahora, los salarios, cuando aumenta la productividad de la economía y hay crecimiento económico, pueden aumentar perfectamente por encima del nivel de la inflación, y ahí hay ganancias de salario real, ganancias de poder adquisitivo, y las economías, las personas se van volviendo más ricas, y esto es parte del proceso natural del crecimiento económico, ¿sí?
Bien. Aquí dice alguien, escucho mientras espero en un cajero, lo dice Inti, Seba dice, emitir dinero, eso es sinónimo de imprimir moneda, el cajero está sacando la plata adentro, no está imprimiendo ahí.
No lo imprimen ahí.
En ese momento, pero bueno, yo le decía a Seba, es interesante esto como columna en el día de hoy, ¿no? Y cuando se habla de imprimir moneda, supongo que hace 80, 70 años esto de imprimir moneda tenía un sentido y hoy en día quizás tiene otro.
Absolutamente, sí. Esto es bien raro porque en algún momento, o sea, cuando se empezó con la moneda, la gente desconfiaba de las instituciones, no estaban creadas. Esto estamos hablando de que si uno va a los museos estos, que Uruguay tiene uno, estos museos numismáticos, que son museos de la moneda, está el del Banco Central de Uruguay, está en el British Museum, digamos, en Londres, también hay toda una parte de moneda. Bueno, esa moneda, en esta época remota cuando se empezó a emitir, tenía un respaldo en metal, ¿no? Eran monedas de plata, eran monedas de oro, pero a partir del 71, la moneda, el dólar, por ejemplo, dejó de tener respaldo en oro. Entonces, básicamente, el único respaldo que tiene el dólar es el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, una cosa bien rara donde el respaldo es la institución. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier país que tiene su propia moneda, puede imprimir dinero y entonces hay más dinero en circulación, ¿no? Esto es por un lado, es súper tentador, porque cada vez que un ministro de Hacienda, por ejemplo, o una ministra de Hacienda, mire y dice, bueno, tengo déficit fiscal, y dice, ¿cómo pago los sueldos? ¿O cómo le pago a los proveedores? Entonces, una opción que siempre tienen es empezar a imprimir dinero, ¿sí? Y es fácil, porque llamar a alguien que imprime el dinero, es como se imprime, digamos, cuando uno imprime una carta para alguien, imprime un billete y lo saca a la economía, ¿no? Si es el gobierno, ¿no? Pero el problema que tiene justamente es la inflación, ¿no? Esto de imprimir dinero no es gratis, porque si empieza a haber mucho dinero en la economía, este dinero excedentario en la economía empieza a generar presiones sobre el nivel de precios y empieza a generar la inflación.
Bien, hay un montón de preguntas sobre ese tema, podemos dejarlo para otra columna. ¿Invertir mucho en obra pública, por ejemplo, es una forma de imprimir dinero? ¿Es una analogía, Seba?
Todo lo que genere déficit fiscal puede ser financiado con emisión de dinero, ¿no? Básicamente, ustedes piensen que todo gasto que realiza el gobierno puede ser financiado de tres fuentes, ¿no? El gobierno puede generar impuestos y pagarlo con impuestos. Sí. El gobierno puede pedir deuda y financiarlo con deuda. O el gobierno puede emitir dinero y financiarlo con emisión, ¿sí?
Ah, pero es una analogía, entonces también una analogía, digamos, es comparable, digamos. Puedes pedir deuda y al final estás inyectando dentro del país dinero también.
Si pedís deuda, en realidad, como la estás pidiendo afuera la deuda, le estás pidiendo deuda o al sector privado o al exterior, sí. Entonces estás tomando el dinero que tiene o el sector privado o el dinero que tiene el exterior.
No estás aumentando la cantidad de circulante.
Exacto, no estás aumentando la cantidad de circulante. ¿Sí?
Buen día.
Lo mismo cuando cobras impuestos, perdón, que se la está sacando a alguien que lo tenía antes, ¿no?
Perfecto, sí. Una duda, ¿es malo ser un país caro? Pregunta Santiago. De alguna manera, él seguía, eso nos protege de algunas cosas.
Sí, esto es lo que decimos siempre, o sea, el verdadero problema de ser un país caro es el motivo por el que somos caros, ¿no? O sea, Uruguay es un país caro, no tiene esa percepción, pero Dinamarca es un país caro, ¿no? Cuando uno va a Copenhague también siente que el país es carísimo, y cuesta caro tomar un café o ir al supermercado, ¿no? La diferencia es que uno piensa que en Dinamarca, es caro porque los salarios son caros porque, como decíamos antes, los salarios reales, el poder adquisitivo de los trabajadores es súper alto, entonces eso hace cara a la economía, pero no hay problema, porque básicamente la gente tiene un salario alto, la economía funciona bien y es una sociedad más desarrollada, ¿no? El problema en Uruguay de ser caro es que pensamos que algunos de los motivos por los cuales Uruguay es caro están asociados a problemas que hay que solucionar, que no son buenos, ¿sí? Que son problemas de competencia, que son problemas de productividad, etcétera, ¿no? Entonces, el problema no es ser caro o no ser caro en ese sentido, sino los motivos por qué somos caros. No es cuestión de, dicho de otra manera, no es cuestión de ser barato a partir de bajar los salarios, ¿no? Eso no le va a servir a nadie. Lo que queremos es bajar las rentas extranormales que se pueden generar por falta de competencia. Queremos bajar la burocratización de algunas cosas de la economía. Queremos hacer la economía más productiva y eso va a hacer al Uruguay más barato. Pero obviamente con el crecimiento las economías se vuelven caras, ¿no? Pero por salarios y no por problemas, ¿no?
Me estás cachando que el oyente creía que el cajero imprimía los billetes. No, no creía eso. Le dio gracia que mientras hablaban de emitir billetes salía un billete de ahí. Era un chiste de ahí.
Hay un chiste siempre ahí, que es que cuando el Banco Central le paga el sueldo a sus funcionarios, con lo que se define entre comillas como emisión es cuando los billetes salen del Banco Central. Entonces el chiste que siempre se hacía en economía, que no sé si es tan divertido los chistes que hacemos los economistas, sí, pero los repetimos mucho, es que cuando cobraban el sueldo, los funcionarios del Banco Central y salían del banco, ahí era cuando se imprimía dinero, ¿no? Ahí era cuando básicamente aumentaba el dinero en circulación.
Bien, hola, soy María Laura y trabajo en el Museo Numismático. Les recomiendo visitarnos, es muy interesante, no solo para entender la evolución de nuestra moneda, sino también de nuestra historia. Miércoles a viernes de 12 a 16.
Absolutamente, suscribo la invitación.
Sí, verdad que tiene razón. María Laura, le agradezco y ella no debe tener responsabilidad en eso, pero decía Seba, que vos lo conocés, pero qué acotada el horario, ¿no? 12 a 16.
Miércoles a viernes, dijo.
Sí, chiquita.
Sí, bueno, una ventana chica de oportunidad, pero quienes puedan tomarla, vale la pena.
Sí, sí, es tremendo. Bueno, volveremos con este tema, y obviamente con País Caro, porque en esto se han metido también en campaña. Quizás Rafa, porque es economista, se ha metido un poco más en ese tema, pero al final todos hablan. De hecho, se metió el presidente diciendo no me meto en campaña, pero quiero hablar también de este tema. Así que volveremos, Eva. La dejamos por acá ahora. Te agradezco. Un abrazo. Gracias.
La seguimos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.